¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 34ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 34 en la Liga 2021. La Liga Santander solo tiene 4 jornadas y media por delante. Después de esta, solo quedarán 4, 12 puntos en juego. Ayer, ya lo saben, ganó el líder Atlético de Madrid 0-1 al Elche y ganó el Madrid 2-0 a Osasuna, así que los dos primeros siguen igual. Hoy le toca al Barça, 9 de la noche, el Valencia-Barcelona, y mañana le toca al Sevilla, 9 de la noche también, Sevilla-Atlético de Bilbao en el Sánchez-Pizjuán. Antes, la Liga Santander nos va a llevar a Valladolid, por Europa y por la salvación, el Valladolid-Betis a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto, por Europa y por la salvación, Villarreal-Getafe. Y el más o menos tranquilo, Granada-Cádiz de las 6 y media. Ayer, además, recuerdo, el Eibar le ganó 3-0 al Alavés para seguir siendo colista pero tener vidilla. Y el Huesca 1-0 a la Real para salir de la zona de descenso. La jornada empezó el viernes con la victoria del Celta 2-0 ante el Levante. En la Liga Smartbank, jornada 37, después de esta quedarán 5 para el final. Ayer, Girona 1, Tenerife 0, Almería 2, Oviedo 2 y Mallorca 2, Mirandés 1. El viernes, el Lugo y el Zaragoza empataron a 2. Hoy juega el Español. Si gana hoy, necesitará un punto la próxima jornada para cantar el ascenso a primera. 4 de la tarde, Español-Málaga. Antes estaremos en Fuenlabrada, a las 2 es el Fuenlabrada-Cartagena. 6 y cuarto, Castellón-Logroñés y Leganés-Sporting. 8 y media, Las Palmas-Ponferradina. Quedan para mañana 2 partidos, a las 6 el Sabadell-Rayo y a las 9 de la noche el Albacete-Alcorcón. Todo esto desde ahora y hasta la 1 y media de la madrugada. Es decir, 13 horas y media de Radio Deporte, enseguida con Petón y con la influencia. Pero 13 horas y media de radio en la que pasa de todo. Por ejemplo, Mundial de Motos. Otra victoria del niño. Moto3, Gran Premio de España en Jerez. Borja González.
¿Qué tal, Paco? Tercera victoria consecutiva, cuarto podio en 4 carreras, así que Pedro Acosta totalmente ya desatado. Ustedes, que es muy difícil decir lo que está consiguiendo este chaval, porque es una carrera espectacular. Otra vez el final en la última vuelta, se desenvolverse como ninguna, ha hecho un adelantamiento doble maravilloso en el que ha parado la moto, ha sido capaz de ganar otra vez la carrera, ha entrado en la historia, es el piloto más joven de toda la historia en ganar 3 carreras seguidas, es el piloto, el único piloto en toda la historia del Mundial, 73 años, que ha sido capaz de conseguir 4 podios en sus 4 primeras carreras del Mundial, así que ahora mismo yo creo que Acosta no pelea contra los pilotos de Moto3, sino que pelea ya directamente con la historia y a ver hasta dónde llega este chaval de Murcia.
Ojito, ¿eh? 16 años, Pedro Acosta ha conseguido lo que ni Rossi ni Márquez consiguieron, 4 podios en sus 4 primeras carreras en un Mundial de motociclismo. Tenemos a las 12 y 20 Moto2 y a las 2 MotoGP. Hoy la Fórmula 1 se va a las 4 de la tarde. Con el Gran Premio de Portugal sale quinto Sainz, pole para Bottas. Ha empezado la semifinal, vuelta de la Champions femenina Barça-Paris Saint-Germain. 1-1 en la ida. Silvia Ortiz.
Buenas, saludos, tiempo de juego, saludos, Paco. Felicitaciones a todas las madres, lo primero, a la mía también, que la ha pasado muy mal este año. El Barça, que se está quitando la presión, ojo, que atacaba al conjunto azulgrana y se ha metido en el área para poner en peligro la portería francesa, pero se está quitando la presión porque en los primeros minutos ha sido el Paris Saint-Germain el que ha presionado en un mini estadio donde hay 1.000 espectadores, los únicos 1.000 socios que han podido entrar, y donde no está Joan Laporta, que debe estar ya camino de Valencia, pero sí que hay en el palco la plana mayor de la política catalana, con Pere Aragonès y Laura Vergés al frente. Vamos a ver si negocian aquí en el mini. De momento, minuto 6 de la primera parte. Barça 0, Paris Saint-Germain 0.
Además, recuerdo, Carolina Marín empieza ahora la final del europeo de bádminton frente a Christoffersen, una danesa. Si gana, quinto título europeo consecutivo para Carolina Marín. Además, a las 12:30, Valencia Perfumerías Avenida. Si gana el Valencia, es el segundo partido de la final, el Valencia Basket campeón. También hay final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala y de la Copa del Rey de Hockey Hielo y semifinales de Hockey Hierba. Y hay segunda B y apuntamos en fútbol internacional. 5:30 de la tarde, Manchester United en Liverpool, partidazo. Si gana el Liverpool, el City campeón. Y 3 de la tarde en Italia, Sassuolo-Atalanta. Si no gana el Atalanta, Inter campeón. Llega la influencia, llega Petón.
A mediodía del domingo llega la influencia. Con los de siempre y algunos más, todos vosotros, los que estáis allí y alguno más que se está incorporando a través de un montón de sitios, pero nos hace mucha ilusión que sea directamente en la radio para hacernos compañía, para hacer compañía Jaime Pérez Seoane.
Qué buenos los domingos de radio en la
¿Cómo
influencia.
Estás, Gomar?
Muy bien, muy bien.
¿Estás contento con tu influencia?
Estoy contento con mi influencia y con que llegue el verano. Fíjate, me está haciendo mucha ilusión.
De eso hablaremos hoy, un poquito. ¿Estás contento con la influencia?
Estoy contento con la influencia y me dicen mis compañeros de Tiempo de Juego que nos toca traer a un chico ya dentro de poco también.
También hablaremos de eso hoy, ¿te parece?
Muy
Nacho
bien.
Pla, bienvenido a tu casa. Como tú, Genzor.
Buenos días, Petón.
¿Cómo te encuentras?
Pues, excepcional.
Tienes cara de díscolo, como de haber sido revoltoso, juguetón.
No excesivamente, ha sido una semana bastante tranquila, pero para eso estamos aquí, para jugar también un poco.
Sí, o sea, no has sido un chico disparatado.
No,
no. ¿Y ella? Será disparate en sí misma. Bienvenida, Ana Moya.
Muchas gracias.
Ana Moya Calzado.
Ana Moya Calzado.
Ana Moya tiene historia, vamos a ir desentrañándola poco a poco, y una gran historia en cifras. ¿Nos las cuentas tú, Jaime?
Sí. Os voy a contar poco porque efectivamente lo vamos a desentrañar durante el programa. Ana Moya es una chica muy conocida en Instagram en España y en Italia. Tiene 400.000 seguidores más o menos y una carrera bastante interesante. Empezó a ser popular antes de la era de Instagram, así que te invito a que explores ese territorio y bueno, vamos a ello.
Buongiorno, signorina.
Buongiorno.
Buongiorno. ¿Cómo es hablar italiano con acento de Cádiz?
Ay, bueno, yo mi acento es de Andújar, porque yo nací en Algeciras, pero después me he criado toda la vida en Andújar, que está entre Jaén y Córdoba. Pero sí, la gente me dice que hablo el italiano bastante bien, pero con el acento andaluz, con el acento español, o sea, no sé cómo lo hablaré.
Debe ser muy divertido el italiano con acento andaluz, ¿no? Dicen que una de las cosas más divertidas que hay en el mundo, no sé por qué, puedo entender muy bien el deje andaluz, pero no el inglés, el de un inglés, el que habla inglés con acento andaluz.
No.
Tú ahora estás en Gibraltar, que está enfrente del sitio donde has estado.
En Azica, sí, al lado, o sea que sí.
¿Y has estado de marcha en Gibraltar?
No.
¿Habéis estado vosotros de marcha en Gibraltar alguno?
Yo veraneaba en Cádiz de pequeño y reconozco que alguna vez con la motillo me escapé a comprar tabaco, pero no, de marcha no.
Hacías contrabando entonces.
Sí, bueno, a pequeña escala.
No le pega, Jaime.
¿Que no le pega?
No.
Ya te contaré cosas yo de Jaime, que no se pueden contar por la radio. ¿Galería Vittorio Emanuele o el viento de Tarifa?
Ay, yo es que soy muy de Tarifa. Es más, me voy este verano a Tarifa. Yo te puedo decir que Milán, a ver, me gusta mucho lo que es Milán, pero por mi trabajo, pero como ciudad no tiene nada que ver conmigo. Yo soy muy alegre, muy de sol, de gente muy divertida. Y en Milán la gente va muy a trabajar y es siempre como el tiempo está un poquito feo, como que no me...
Un poquito no, es horrible.
Yo tengo que reconocer que yo estaba allí por trabajo y por amor. Pero quitando eso no
¿Por amor al trabajo?
Y por amor a...
Por amor al amor.
Y por amor al amor, ahí está por todo. Pero sí, no es mi ciudad. No es mi ciudad, la verdad.
Antes de llegar a ese tiempo en el que fuiste modelo, y por eso Milán es uno de los escenarios ideales, de pequeña quisiste ser boxeadora.
¿Boxeadora?
Bueno, tengo aquí unas declaraciones de tu hermano.
Escúchame, pero es que tú no sabes lo que le ha pasado a mi hermano, esto lo sabéis, esto es de verdad, ¿no? Porque es que ya mi madre tira por él dos dientes, de verdad.
Cuéntanos.
En la piscina de mi casa.
Cuéntanos.
No, yo tengo que decir que siempre he sido muy buena hermana y muy buena hija y todo, pero tú sabes, los hermanos se pelean. Pues mi hermano me tiró a mí una paleta, pero me la tiró que me desangré viva y yo mi hermano dos dientes de aquí abajo.
¿A puñetazo limpio o qué?
Sí, sí, en la piscina, pero no fue con ganas de pegarle. Fue jugando.
Menos mal.
Sí,
querías dar un abrazo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Vamos a mamar.
No era que quisiera ser boxeadora.
Te lo prometo que yo a mi hermano
directamente
jamás
querías hacerle un huequecito en la boca.
Pero,
doble,
jamás
¿no?
Jamás hubiese querido tirar un diente. Uno, dos, y le tiré. Nunca hubiese querido hacer eso, pero pasó. O sea, no sé.
Incisivos, caninos, molares,
no,
premolares.
Eso dos. Y la paleta, la paleta es peor, ¿eh?
¿Y a ti te quitó una paleta?
A mí sí. En la cama, un cabezazo. Es que...
¿Cuántos años teníais entonces?
No sé, pequeño. Pero mi hermano era más bueno que yo.
Mucho más.
Sí.
O sea, a él le vino el ratoncito Pérez a ti, ¿no?
A mí yo creo que no.
A ti no.
Yo fui un poquito...
¿A Mateo le viene el ratón Pérez alguna vez?
Todavía no. No se le ha quedado ningún diente.
¿Nada?
No, todavía no se le caen. Bueno, no sé cuándo, pero todavía son muy chicos. ¿Cuándo se empiezan a caer los dientes los niños?
Me está mirando a mí, lo digo para...
Hombre, porque ese frisca puede ser un precedente.
No, todavía
yo tengo
no.
Un hijo de 5 meses, no tengo ni idea.
No, todavía.
¿Y Mateo tiene?
Hace este verano 5, tiene 4.
5 años. Pues ¿quién? Si le van a empezar a caer los dientes, ¿cómo vamos?
¿Quién es Mateo?
Mateo es nuestro niño, se lo estamos diciendo. A usted, querido Nacho Pla, hemos dicho que tiene un hijo y que se llama Mateo y que no se le han caído los dientes todavía. Y que le viene, que todavía no le ha venido el ratoncito Pérez. ¿A ti te ha venido el ratoncito Pérez, Nacho Pla?
Y hombre, yo como soy Pérez de segundo, por supuesto.
Es verdad, por la familia. Pérez, la Pérez.
¿El ratoncito Pérez en Cataluña es ratoncito Pérez? ¿O cómo se
el llama? Ratunet.
El ratulí. Sí.
Se me cayó un diente, me miré al espejo. Me dio mucha risa, parecía un viejo. Pero esa misma noche, mi diente yo lo puse abajo de la almohada. Y verán lo que pasó. ¿Qué pasó?
Una dice, me veo bien y se apunta a modelo, o a ti te vieron por la calle y te captaron. ¿Cómo fue aquello?
No. Yo vivía en Sevilla, estaba estudiando la carrera.
¿Qué carrera?
Profesora de infantil. Y, mis padres le gustaba todo este mundo del modelaje. Me encantaba, pero siempre era como, tienes que estudiar tu carrera y si queréis más ver lo otro, pero...
O sea, nunca... en tu casa la serie eras tú y los más cachondillos eran tus padres, ¿no?
No, mis padres querían que yo empezase a... Fueron ellos, de verdad, los que me metieron en esto. Pero yo estaba en una agencia de Sevilla trabajando y vinieron a verme desde Barcelona, la agencia Elite, que es una agencia muy, muy importante, bueno, a nivel mundial. Y vinieron a verme y nada, pues me dijeron, queremos que vengas a Barcelona. Fui a Barcelona a que me entrevistasen, a que me viesen, y cuando llegué allí, que yo tenía 19 años, más o menos, sí, cuando fui a Barcelona a que me entrevistase, me dijeron que me tenía que mudar a Barcelona y que querían empezar conmigo. Entonces, pues, me mudé así.
¿De Sevilla a Barcelona?
Sí.
¿Y tan pequeñita con quién vivías en Barcelona?
Pues, oh, Dios mío, yo que estoy loca. Porque el primer piso, a mí me pasé súper bien, ¿eh? Era un hotel, o sea, como un hotel que un muchacho italiano lo reformó y lo hizo como un maxipiso, ¿vale? Había personas de todas las nacionalidades, o sea, de todo el mundo.
¿En un piso?
Sí, pero 1000 habitaciones, cuartos de baño, de todo. Me mudé a vivir con un montón de gente, luego me fui a otro piso con un montón de gente y al tercero yo sola, o sea, en Barcelona. Pero yo es que para eso soy muy... Me encanta tener amigos, me encanta estar con gente, soy muy... No sé, muy chaparante.
Gran convivencia, ¿no? En
sí,
el
sí,
hotel.
Sí, sí. No, pero muy bien, ¿eh? Sí, sí. Nunca una pelea, muy bien, la verdad.
No. Había más amor que peleas, ¿no?
Bueno, ahí no había amor, la verdad, ahí no...
Nada.
Nada. Compañero de piso, ya está.
Mira cómo le crece la nariz.
Te lo juro.
Me choca contra el micro casi.
No, de verdad.
No, vamos a contar las historias del piso.
No, te lo
prometo, que
en el piso
por
jamás.
Por mucho que insista Nacho Pla.
Te lo digo en serio, en el piso jamás.
Nada.
Fuera del piso, no sé, pero en el piso no.
¿Y cuando
le rompiste el diente a alguien en el piso?
De verdad que yo estoy siempre súper buena. Eso fue algo, una anécdota, pero...
De allí del Prat a Malpensa, que es el aeropuerto de Milán. Y llegas a la ciudad gris. Después de vivir tan bien con Elite en Barcelona, divirtiéndote con tus amigos del superpiso, llegas a la tristeza, un poco la pesadumbre, para una andaluza de Algeciras y Andújar, regular.
A ver, es que yo estuve como 2 añitos y pico, te voy a decir exactamente, en Barcelona, Y un día decidí que me quería ir a Milán un mes a probar de modelo, a probar, en plan, a ver cómo me iba, salí de España. Y el caso que fui, y claro, pues me empezó a ir muy bien. Conocí a un chico que estuve con él 5 años.
¿5 años con un italiano?
Viviendo allí
con él. Italianini.
Sí, con un italianini. 5 años conviviendo, súper bien, la verdad, muy bien todo. Y claro, entonces me junto entre que empecé con él y que con el trabajo me empezó a ir muy bien, pues ya me quedé allí. Entonces yo puse la base en Milán, pero me iba todos los años, me iba como 2 meses a Nueva York, 2 meses a Miami, volví a Milán, tiene la base en Milán, pero iba viajando.
Linares, La Carolina, claro. Torre Perogil, Canena.
Perogimeno.
Eso. Anda que no. Eso es que efectivamente te iba muy bien.
Sí.
Grandes ingresos como modelo.
Bueno, la verdad que estaba contenta. Sí.
Y... debió ser un disgustillo, ¿no? Cuando a los 5 años... pues el amor desaparece y quizá eso te forzara a marcharte de Milán.
Claro, cuando yo viajé con mi pareja, que lo dejé de muy buena manera, yo a día de hoy soy muy amiga de él, de su familia, lo quiero con locura, no fue por nada de...
No, bueno, que el tiempo pasa.
Claro, no.
Nos acostumbramos.
No, y que no, que yo tenía otra forma de ver la vida, diferente a la de él, y bueno, pues ya está, no siempre se tiene que dejar una pareja dejándolo de forma mal. Entonces decidí irme a, pues como hacía todos los años, irme a Miami. Me fui a Miami. Estuve en Miami como 2 mesecitos, luego de Miami fui a Nueva York, como otros 2, y ya me volví para acá, para Madrid, y ya pues me quedé en Madrid. Desde 2015 no me he movido de aquí, de Madrid.
¿En Miami y en Nueva York trabajabas también o solo...?
Sí, claro, como modelo. Sí, sí, uh-huh. sí, siempre.
¿Y qué hace una modelo en Miami y Nueva York 2 meses? Quiero decir, ¿hay 2 meses de desfiles todo el día?
No. A ver,
¿una semana, fashion?
Yo lo que menos hacía, bueno, hago porque yo a día de hoy sigo siendo modelo... ahora hago mucho menos, obviamente, porque estoy en Madrid, aquí en España pues hay menos trabajo que en Italia o que en Nueva York, pues está la cosa mucho más parada, y porque ahora tengo otro tipo de vida, pero yo lo que menos hacía era desfiles, porque yo mido unos 72, no soy muy alta para desfilar, entonces pues un día hace un catálogo, un día hace una campaña, un día hace un videoclip, un día haces... Cada día hay un trabajo diferente.
Está muy bien matizado y era buena la pregunta de Nacho, ¿por qué hay 2 tipos de modelaje? De pasarela... que efectivamente son chicas habitualmente muy estilizadas, aunque hay una corriente
está
ahora
mucho eso, sí.
De ir a otra perspectiva no tan perfecta según el canon que tenían quienes elegían a las modelos. Y luego hay una segunda parte, que además las buenas ganan una pastizara también, que sí, que es la modelo gráfica, modelo de imagen, modelo fotográfica, se decía antes. Uh-huh. Y que ahora, claro, se distribuye por las 1000 variantes... De las redes también. ¿Tú enlazaste las redes desde ser modelo, paso a ser influencer? ¿O hubo ahí un tránsito meditado, gracias a Paloma, por ejemplo?
A ver, es que yo como modelo, solamente como... Bueno, yo trabajo siempre de modelo y en la tele, como presentadora, como colaboradora. Entonces yo tenía como unos 200.000, más o menos, 200 y pico mil seguidores. Y la gente me decía, Ana, mira que ahora está este mundo de influencer, que puedes probar con una agencia, que se gana dinero con esto, que... Y pues probé, fui a GoTalent, la primera y única agencia que tiene aquí de influencer en España. Fui con Alice Campelo, fuimos las dos, somos amigas, y nos cogieron a las dos. Y desde ese momento empecé, y yo con Paloma, la mujer de Jaime, pues nos hicimos, hasta el día de hoy somos súper íntima amiga, y pues muy bien, o sea, he seguido con ella porque al final, aparte de una relación laboral, se ha hecho una relación de amistad muy, muy importante.
Déjame que vamos a seguir por ahí, pero que nos explique Jaime quién es Alice Campelo.
Alice Campelo también es modelo, influencer a nivel internacional, es italiana, es la mujer de Álvaro Morata. Eso lo dejo para el final porque realmente ella es muchas cosas antes
Yo esperaba que entraras por ahí, pero has estado prudente.
Antes de mujer de alguien, aunque es verdad que en España conocemos más a su marido que a ella. Es de familias de Turín y alrededores. Creo que además es una familia bastante conocida.
¿Tú Alice la conocías ya antes de...?
Sí.
Y es una chica encantadora y trabajó con nosotros cuando estaba en España.
Nosotros nos conocíamos de Italia, pero no éramos amigas. Cuando ella se mudó aquí a Madrid, que no conocía a nadie, me llamó y me dijo, Ana, pues está jugando aquí Morata en el Madrid. No sé, ¿estaba en el Madrid o en el Atlético?
¿En el Atlético?
No, llegó. Yo te mareé, llegó al Real Madrid. Luego,
no saques el tema sensible, no lo saques.
Luego se cambió de colores.
Y nada, estaba sola, entonces pues por eso estaba mucho junta, porque ella aquí no conocía a nadie cuando llegó.
O sea, hiciste de buena amiga, de samaritana, de acogedora, de anfitriona.
Bueno.
Has dicho que eras presentadora en la tele italiana.
Uh-huh.
¿Qué programa hacías?
Pues bueno, primero estuve cuando llevaba muy poquito tiempo en Italia, hice un casting y me cogieron como... Es que aquí en España no hay ese rol como en Italia.
Sí, mamachichos.
Bueno, mamachicho, tampoco mamachicho, o sea, como un poquito showgirl de... Que entrevistan, que bailan, que hacen un poco de todo, ¿vale?
Tipo
como
la ruleta de la suerte.
No, tipo, en pequeña
lo veo muy italiano.
En pequeña escala, Rafaela Carrà empezó así. Era un prototipo de ese
tipo de
presentadora. Ella hacía Babel Los Pequeñitos, luego se convirtió en una showgirl, fantástica, extraordinaria, como fue Rafaela Carrà dentro de... del espectáculo en Italia y en España.
Pero es verdad que ese folclore en Italia, en España a lo mejor tuvo un pasito y la gente como que hubo una influencia, pero en Italia se mantiene,
es que
mucho esa tradición, ¿verdad?
Es increíble, la showgirl, o sea, se llama así porque son chicas, bueno, también hay chicos, también problema, pero que hacen de todo, o sea, que no es que sean expertas en nada en concreto, pero bueno, hacen de todo. Uh-huh. Y yo empecé ahí y luego ya al tiempo, pues me hicieron un casting y a la primera que yo decía, Dios mío, no me van a coger en la vida, yo no hablo italiano... Me cogieron como presentadora de un talent show. Era como, imaginaros, como un X Factor aquí, un Factor X.
Sí, un
concurso de talentos.
Claro, pero de fútbol. Entonces,
¿de verdad?
Te lo prometo.
¿Y ahí te hiciste amiga de los futbolistas?
No. Yo lo entrevistaba, le hacía la bromita.
¿Quién era el más simpático?
Ah, yo no me acuerdo de los nombres.
De ninguno, ¿no?
Yo no me acuerdo. Yo
del Piero, ¿no te suena, no?
No, ya estábamos todos.
Buffon, tampoco te suena. Uno alto, con los ojos claros.
Ese sí que es, pero no lo
veo. Un poco feo.
No, y en el plato estaban pues futbolistas, exfutbolistas. Frittis, Campi, Chianti, Calamari, Luca, sei per me. Número uno. Cannoloni, Luca, Toni, Pepperoni, Luca, sei per me. Numero uno. Bella donna, mamma mia, alimento, ciao a Roma, Roma, Ribéry, amore mio. Mozzarella, mortadella, mi Nutella, Luca, sei per me.
¿Tener el genio desatado es malo para una influencer?
A ver, yo creo que tengo demasiada...
No te he preguntado cómo lo tienes. Yo te digo que sí, tener el genio desatado es malo para una influencer.
Bueno, creo que sí. Creo que
es malo.
Pero ¿te puedo explicar por qué?
Sí, claro.
Pues porque a veces tenemos comentarios feos, tenemos mensajes feos de haters y tienes que contar hasta 10, cosas que yo a lo mejor alguna vez no he podido.
O sea, esta era la siguiente pregunta.
Sí.
Pero porque tú has querido. Tú tienes el genio desatado.
No.
Solo a veces.
Por suerte, exactamente. Yo creo que como hasta la persona más calma, llega un momento que te sacan de tu casilla. Yo tengo muchísima paciencia. Es más, teniendo un hijo, tienes que tener paciencia. O sea, sí o sí. Pero bueno, sí que es verdad que alguna vez que otra, jolín, tenemos corazón, somos personas conocidas, pero no somos un trozo de piedra. Es que nos hacen daño y a veces saltas. A lo mejor después te arrepientes de haber saltado, pero dices, jolín, es que he saltado porque de verdad te están hiriendo.
Todas las semanas llegamos a este punto.
¿Ah,
y sí? Y me estaba acordando esta semana, mejor dicho, esta semana he relacionado algo de lo que me acuerdo todos los días, que es un poema de Kipling, Rudyard Kipling, que se llama If. Y hay un momento en el que dice, si nadie que te hiere llega a hacerte la herida. Hay gente... que quiere hacerte daño, pero el daño te lo haces tú.
Exactamente.
Te lo haces tú si tú quieres que te haga daño, te hace daño. Si dices, mira, totalmente mierda seca.
Yo creo que tengo mucha suerte en este aspecto y es porque me considero, antes no, ahora me considero bastante fuerte en este aspecto. No me hiere prácticamente nada, tengo que ser realista. Hay cosas que sí, pero creo que son personas que quieren hacerte daño gratuitamente. Entonces, como yo creo, punto uno, que no me lo merezco, que yo no le hago daño a nadie. Antes me dolía y estaba como muy obsesionada, ya de verdad no, o sea, por suerte, pero sé que no todo el mundo es igual, yo tengo amigas muy cercanas a mí que lo pasas muy mal, que no pueden leer ciertas cosas, a mí ya llega un momento que me da igual, ya creo que te acostumbras, o sea, ya es como que te acostumbras.
¿Alguna vez no dormiste por un hater?
No.
¿No te ha pasado nunca?
No. ¿Que me han hecho llorar? Sí.
¿Sí? ¿Eh?
Sí, me han hecho llorar. Sobre...
¿Y? Perdón.
No cuando se meten conmigo, ni con mi trabajo, ni con mi cara, ni con mi pie. Cuando me han intentado menospreciar como madre. Ahí ya tocan temas que entonces te hacen daño. Pero ya llega un momento que es como que te da igual. Que ya te acostumbras, ya no te hace nada. O sea, ya pasa el tiempo y ya no te hace nada.
¿Y se te ocurre en esos momentos, se te ha ocurrido y ahora dices que ya no, contestar y tú más? ¿Y eso es un error?
Claro.
¿Lo has hecho?
Sí. Bueno, lo he hecho... una vez.
Ah, cuéntame cómo fue eso. Uf. Si quieres.
No, bueno, o sea,
si no,
no
quieres, no me lo cuento.
No,
bueno,
mejor que no.
Ha llovido mucho.
Mejor que no, pero lo digo, o sea, no pasa nada. Simplemente nunca voy a decir insultos ni cosas así, no. Pero yo digo, si no estuviese Instagram y tú en tu cara una persona te empieza a humillar y la otra, y la otra, y la otra, cuando llegan 30 a la número 31, pues ya explotas con la 31. Que a lo mejor la número 30 te ha dicho el triple que la 31, pero explotas con la... ¿Entiendes?
Está muy bien explicado. Está muy bien explicado. Y
la 31 acaba como su hermano.
No, hombre, no, mira que...
Metafóricamente, sí.
Un poquito.
Tengo paciencia.
Lo que nos está viniendo a decir es que a la 31 vuelan dos paletas, no una, pero un canino, un incisivo, y saltan dos dientes. Puede suceder, pero creo que es mejor volver al principio. Ella misma nos lo estaba insinuando, y es no considerar.
Claro.
Eso. Siempre nos acordamos del gran Pau Donés. Y siempre digo también que tenemos que tener esa frase suya grabada como una coletilla y cuando lleguemos a la conclusión meterla. No tengáis miedo, decía él, no odiéis.
Sí, sí, y ahora iba a soltar un comentario que he pensado varios días y es que nos vienen muchas influencers diciendo que les hacen daño los comentarios vía redes sociales y me he acordado de los futbolistas que son tíos que tienen que aguantar a 50.000 personas ahí, claro, cara a cara, mandándoles a la mierda. Que, bueno, eso, que es mucho más bestia lo que tienen que sufrir.
Pero más volumen tiene de seguidores y más volumen tiene de crítica y más volumen tiene de mensajes, claro, es que eso es como...
No, sí, me refiero en el directo, que... No,
pero nos estamos yendo a la tertulia, a lo mejor quiere luego Jaime hablar de eso. Me parece muy interesante, pero cuando estás en el campo tienes un elemento disuasorio que te impide prestar mucha atención, lo oyes, ¿eh? Y oyes el run-run y el zumbido, pero lo que te importa es el partido.
Y además yo creo que es una actitud más animal, ¿no? La del fan que tienes enfrente, que te insultas como una cosa más bruta, el que te escribe un mensaje se ha pensado el mensaje...
No, es mucho más malo.
Más frío.
Es mucho más malo. El aficionado se va a hacer una foto contigo a la salida y como marques un gol, te quiere más que a su padre.
Exacto.
O sea que, y esto, sin embargo, nace muchas veces del odio, de la poquedad, de la enfermedad, de la soledad. Si vamos reduciendo, llegamos a la conclusión de todas las semanas.
Mira, a Morata, por mentarle por segunda vez en el Atleti, le pasaba mucho eso. Le odiaban y amaban muchos días, ¿verdad?
Había un mucha minuto corriente. Sí, un minuto no, un minuto sí. Era como un intermitente.
Que siempre soñó jugar en el Atleti.
Exactamente, muy majo, Alvarito. Dime un color para una chaqueta.
Negro.
¿Qué voy a hacer cuando pierda el jersey sin tu chaqueta azul? Cuéntame.
A mí me gusta el azul, ¿eh?
¿Qué se supone que haré? Y cuando el techo se vaya a caer, ¿cómo sobreviviré? ¿Dónde dormiré? Sin las maquetas, sin disquetera, sin tumbarnos a leer.
Lo que Ana acaba de comprar, evidentemente con su buen préstamo y está muy orgullosa, es un piso en Madrid que le hacía mucha ilusión.
Hace dos meses.
¿En San Chinarro?
No, Barrio Salamanca, Barrio Salamanca.
Igualito. En Barrio Salamanca te has comprado un piso.
Sí. Como Echenique.
Pero bueno, me lo compraba ahí por el cole del niño, porque...
Sí, ya, hombre, claro. No podía llevar al niño a otro cole.
Pero es que el niño lleva ya dos años ahí, entonces no quería sacarlo.
Bueno, no.
No puedo decir el nombre del cole.
No queremos decirlo.
Porque le hacía mucha ilusión y ha currado mucho para poder
mira, nosotros llevábamos al niño, a Jaime lo llevábamos al recuerdo.
Eso es.
Que nos lo dijo el otro día. Gerzora, ¿qué cole te llevábamos a ti?
Yo iba a Marianistas.
A Marianistas.
Santa María del Pino.
Claro, es lo mismo, ¿sí? Sí, pues. Y Nacho, ¿a qué cole te llevamos a ti?
Muy orgullosamente, al mismo que al tuyo, a Corazonistas.
Somos Corazonistas nosotros. Estamos encantados.
Pero hubo de generación a generación, algo pasó en el colegio, ¿no?
Salí yo y prácticamente mis libros se los daba a Nacho. O sea que teníamos una gran relación. Fraile nuestro era el hermano Gabilondo, que era fraile y ahora es candidato a las elecciones, que queda muy poco, pero no hablemos porque están pegadas las elecciones. Vamos a volver luego con la música y vamos a volver con las canciones que quiere Tronco que canciones, porque en esta que nos han regalado, que se llama La chaqueta azul, como me gusta a mí, nos habla primero de una preciosa canción, o mejor, de un dúo que cantaba una canción preciosa, muchas canciones preciosas, que era Lola y Manuel, y luego lo escucharemos cuando volvamos de esa publicidad necesaria al amor de Pepe Domingo, que siempre nos enseña que la publicidad es una parte de la radio, y de los resultados, que tenemos que saber cómo va la jornadita.
Vamos a situar todo el deporte que hay en esta mañana de domingo, que es mucho, y lo vamos a hacer de la mejor manera, porque nos vamos a ir hasta Barcelona. Está en juego la vuelta de semifinales entre el Barça y el Paris Saint-Germain de la Champions League femenina, y atención porque hay gol, Silvia Ortiz.
Hay gol del Barça, 2-0 gana el conjunto blaugrana, acaba de marcar Caroline Graham Hansen el segundo para las de Lluís Cortés, el primero lo marcó Lieke Martens. El Barça con un pie y medio en la final del día 16 de mayo en Göteborg. Estamos en el 31 de la primera parte, Barça 2, Paris Saint-Germain 0.
Con este resultado el Barça sería finalista de la Champions League femenina, recuerdo en la ida. Empate a uno entre Paris Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona. Tenemos más deporte en directo. Tienen que empezar el baloncesto en Sevilla con la Liga Endesa. Tiene que empezar el segundo partido de la final de la Liga de Baloncesto Femenina entre el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida. Tenemos también deporte en directo, motociclismo, con la carrera de Moto2 en Jerez, Borja González.
Sí, 18 vueltas para el final, 5 completadas, y de momento al frente de la carrera el italiano Dylan Antonio con un segundo de ventaja sobre Gardner, y de momento el Raúl Fernández, el novato español que ya ganó su primera carrera en el último Gran Premio, en la tercera plaza peleando por el podio. También tenemos a Xavi Virgen en la sexta plaza, a Marco Ramírez en la novena y a Aaron Canet en la décima como pilotos españoles destacados. 6 vueltas completadas, Dylan Antonio, Gardner, Fernández.
Ya hay balón al aire en Sevilla con el partido de la Liga Endesa entre el Betis y el Manresa. Isaac Escalera.
Efectivamente, Andrea, saludos. Tiempo de juego, ya está en movimiento la pelota entre el Betis y el Manresa. Los locales que buscan la permanencia, los visitantes meterse en los playoffs. 9-22 para el final del primer cuarto. Betis 0, Manresa 3.
Preguntamos si ha comenzado ese segundo partido de la final de la Liga Endesa femenina en Valencia, Segarra.
Sí, ha comenzado. Primer minuto de juego en el pabellón de la Fuente de San Luis ante, atención, 400 espectadores en la grada. Pelean por el título Valencia Basket y Perfumerías Avenida de Salamanca. Si ganan las locales, si gana Valencia Basket, hoy serán campeonas. 3 años después de haber logrado el ascenso a la Liga Femenina Endesa, si ganaran las jugadoras de Perfumerías Avenida de Salamanca, habría un tercer partido el jueves en tierras salmantinas. Ahora mismo, 1 minuto de juego, Valencia Basket 0, Perfumerías Avenida de Salamanca 2.
Estaremos muy pendientes también de la final del europeo de badminton, porque juega Carolina Marín ante Christoffersen, la danesa. Todavía no ha comenzado ese partido y volvemos a Barcelona porque hay gol en la vuelta de semifinales de la Champions League femenina, Silvia Ortiz.
Gol del Paris Saint-Germain, ha marcado Katoto en una jugada de córner. Ojo porque se ajustan las cosas en el Johan Cruyff. Minuto 33 de la primera parte, el Barça va a tener que remar. Un gol daría la clasificación a las francesas para la final de Göteborg. Minuto 33, Barça 2, Paris Saint-Germain 1.
Contamos también el inicio en fútbol internacional. Ha comenzado la Serie A, el Lazio-Genoa. De momento, 0-0 en Italia. Sigues en tiempo de juego, sigues en la influencia con Petón.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Cómprala y Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo por la tarde, en 13.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquí estamos.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Bueno, esto, ¿no?
Es fantástico. Tronco, seguidlos. Sin la vainica doble. Luego vendrán porque quieren nuestros amigos de Tronco, que van a venir mucho por aquí. Es este nuevo indie poético español que nos gusta tanto, o que a mí me gusta tanto, y espero que a vosotros también.
¿Qué voy a hacer cuando quiera fumar sin tu chaqueta?
Me recuerdan a De La Fe, no sé si lo ubicas. De La Fe y las flores.
Por favor, De La Fe. Va a estar nuestra playlist de la que luego hablaremos. Pero bueno, que acabamos de volver. Así que, decidme, ¿el lunar que tenía Marilyn Monroe era auténtico o falso? Rápido.
Diría que auténtico, ¿no?
Yo también creo que... Ay, no lo sé, ¿eh? Es que se lo veía muy negro.
Es que ¿auténtico o falso?
El lunar es tan negro. Yo creo que se lo pintaba. Que lo tenía debajo, pero se lo pintaba un poquito más.
¿Auténtico?
Auténtico también.
Era auténtico.
Ah, pues mira.
Y efectivamente, sin embargo, le dijeron, es una imperfección. Y se lo maquillaron. Y se lo ocultaron. Y cuando se miró al espejo, dijo, dejadme un pincelito. Se limpió esa parte del maquillaje y pidió un lápiz negro. Y como has insinuado, muy bien, Ana, se lo reforzó. Reforzó su imperfección, porque es nuestra. Era suya. Y quería resaltarlo. No era esa Venus de Milo cristalizada que nos quisieron hacer ver. Pobre. Luego, 36 años y adiós. ¿Tú también tienes un lunar?
Sí, tengo mucho. O sea, aquí tengo
ya,
uno.
Bueno,
pero soy...
De los visibles.
Sí, sí, tengo mucho.
Ya. ¿Y este del que está encima del labio? ¿Te lo pintas o no?
No. Bueno, tengo que decir... A ver, mi día a día no, claro. Pero a veces, cuando a lo mejor tengo algún shooting que me maquillan y se me tapa, pues claro, pues me lo marcan por encima para que se me vea, porque con el maquillaje como que se oculta, pero es mío, es mío.
¿Hay algo más bonito que el flamenco?
Uy, yo soy una apasionada del flamenco.
Sí, ¿eh?
Uf, que me encanta. No me haré ninguna prueba de algo de flamenco, ¿no? Con esa cara que me estás mirando.
A mí me gustaría que nos cantaras algo.
Uy, por Dios.
Que te entonaras. Ay, madre, un poquito.
Mía,
porque
de
yo
verdad,
te he oído
pero
cantar.
Pero yo no sé cantar nada.
Sí, te he oído cantar yo.
Y encima yo cuando canto, que tengo que pegar, esto va a retumbar aquí. Con
no, te alejas un poquito.
De verdad.
Venga.
Adelante, pa'lante, Ana, con valor.
Con ese cante
con
que
ese
tú tienes.
Con ese tiktokero que
ay,
tú tienes.
Ay, por favor, que me da algo.
Que nos apetece.
Que tú tienes.
Si desde pequeñita has soñado que la primera vez que fueras a la radio. ¿Y esta es la primera o no?
Ay, sí, la primera.
La primera. Pues esto es lo que se llama desviramiento
bueno,
radiofónico.
Se escucha muy alto, pues solo me bajé el volumen, ¿no? Por canelita.
Venga, vamos.
Venga, a ver.
A la canelita. Dale.
Ay, esta noche, mamajita mía, me voy contigo. Ay, esta noche, mamajita mía, sin ti no vivo. Ay, esta noche, mamajita mía, me voy contigo. Ay, esta noche, mamáita mía, sin ti no vivo, sin ti no vivo, sin ti no vivo. Porque la culpa no la tuve yo, que no la tuve yo, no tuve la culpa. Porque la culpa no la tuve yo, que no la tuve yo, no tuve la culpa.
¡Que nos la comemos! ¡Ole!
¡Qué bueno!
Dijeron los de Tronco que pusiéramos a Lolo y Manuel, y aquí están Loli y Manuel. Y Ana Moya.
Todas las semanas tenemos un reto, y tú lo acabas de pasar, y he de decirte, sinceramente, que ha sido un reto con matrícula de honor.
Oye, Ana, nosotros tenemos todas las semanas una tertulia, aquí.
Claro que sí. Pues mira, antes has pinchado ahí un poco sin saber por dónde ibas, pero casi aciertas con lo de los estadios de fútbol. Esta semana ya se está jugando el Máster de Tenis, por ejemplo, en Madrid, con público. Yo como buen proletario he ahorrado para comprarme unas entradas y ver tenis en directo, que me encanta. Pero al fútbol todavía no se puede ir. Entonces el COVID sigue evolucionando, se empiezan a abrir las cosas. A ti, Ana, ¿qué te parece que se pueda, por ejemplo, ir a un concierto ya o a ver teatro, pero no se puede ir a un estadio de fútbol? Digo, para la gente que le gusta el fútbol, que yo sé que a ti te gusta, aunque igual no te veo yendo al fútbol.
Bueno,
a
menudo. He ido. Bueno, cuando he ido ha sido con Alicia para acompañarla. Pero bueno, yo creo que todo, con las medidas, todo se puede hacer, pero con cuidado, con medida, con distancia. O sea, no creo que haya que tener cerrado. O sea, yo no soy nadie para opinar, obviamente. Pero
¿cómo que no? ¿Estás aquí por eso?
Claro, te estoy pidiendo opinión. Obviamente cada uno desde su humildad.
Yo creo que obviamente, como en todos los sectores, con las medidas y con precaución, pues todo se puede hacer. No como antes, pero poquito a poquito. O sea, igual que se están abriendo otras cosas, ¿por qué no?
Sí, te lo pregunto porque a mí me parece un poco ridículo. Yo ayer estuve en el teatro, por ejemplo, con cientos de personas. Es verdad que hay medidas, pues con filas entre grupos y distancia. Pero un estadio de fútbol que está aire libre y tiene 80.000 personas de capacidad, no sé por qué no pueden ir 10 o 15.000, no lo entiendo. No sé, Genzor y Nacho, perdón, si pensáis algo al respecto, si os parece bien, vosotros que sois además futboleros de pro.
Yo soy partidario de que vuelva al público, pero siempre que haya un protocolo común, que haya una cosa para todos igual, porque no es lo mismo el estadio del Barça, si pones un porcentaje, no es lo mismo el estadio del Barça que el estadio del Huesca, por ejemplo. Entonces yo creo que tiene que ser algo...
El bonito estadio del Huesca.
El bonito Alcoraz.
Ahí ha habido algún tipo de ataque introducido.
No, para nada, al revés. Comparar el Camp Nou con el Alcoraz tendría que ser un honor, dos equipos de primera división de momento.
Sí, pero que extraña un poco, yo entiendo lo que está diciendo Jaime, de que el fin de pasado en el Conde de Godó había 3.000 personas, me parece, metidas en las gradas. Hace un mes y pico un concierto en Barcelona en el Palau Sant Jordi, que se hizo aquel experimento haciendo PCRs. Y para el fútbol no ha habido cabida. Pero sí que es verdad que ante una situación nueva como nos hemos encontrado en este país, es tan difícil tejer unas nuevas normas en unos meses, que aquí se ha visto claramente, pues como a unos sí y a otros no.
A ver, Ana, por ejemplo, tú eres DJ.
Has
trabajado de DJ.
Me gusta.
Eventos, los conciertos, pues ahora vas a un concierto y vas sentado también, no es lo mismo.
No me extraña claro. El barrio Salamanca. Es que no hay sector que no toque. También DJ.
Es una cosa que me gusta, que he hecho...
Aficionada.
He hecho algún festival guay, pero ya no me considero DJ, es algo que me gusta, pero respeto a los DJ, que yo no quiero.
Qué miedo vivimos en esta vida a decir cualquier cosa, ¿eh? Está diciendo que ha sido DJ alguna noche para pasárselo bien y vive asustada porque algún DJ se enfade.
No, hombre, porque pasó la minuta, yo por pincharos os pongo esto, y era más que paquirrín o menos.
No, pero a ver, yo tengo que decir que yo no pincho los fines de semana ni cosas de esas. He hecho algún festival, hice un festival con 12.000 personas con Ozuna.
12.000 personas, si hemos dicho que no puede haber más de 3.000.
No, hombre, no, hace de coronavirus.
¡Ah!
No, pero como cosita así como suelta, y ya está, pero porque me gusta, pero no me considero de verdad una DJ, es algo que me gusta, pero los DJs son DJ y yo soy una aficionada.
Pero, por ejemplo, ahora hay música, volviendo al tema de los eventos, y la gente, yo he ido, vamos, a conciertos, y estás sentado, o sea, sí, te encantaría. No hay, incluso en la música es más fuerte que en el fútbol lo de querer moverte y celebrar. Pero hay formas de hacerlo...
Pero hay una diferencia sustancial entre el fútbol y no solamente el abrazo en el campo y que lo vives de otra manera más próxima, es verdad, y que quieres celebrarlo. Y son los accesos. Que antes de empezar los partidos y después de los partidos, pues hay gente que se desata, yo creo que más que en el teatro.
Es eso lo que estaba pensando yo justo antes.
¿Estás pensando lo mismo que yo?
Te lo prometo.
¿De verdad?
Te lo prometo. En la entrada y en la salida, que hay la gente como que, claro, las aglomeraciones no es como... Es que yo creo que es más por la salida y por la entrada, por lo que a lo mejor hasta ahora no lo han abierto, más que por después la gente cómo esté distribuida en el campo.
Y puede que por la borrachera previa de cierta, cierto aficionado, ¿no?
Vale, vale. Es que estábamos pensando lo mismo y
claro.
Lo con los accesos
entremadamente y esto, chamo.
Sí, pero yo, por ejemplo, nunca he entrado a un campo de fútbol con tres copas de más y a un concierto sí.
Se puede aguantar un lunes, un reto, una mala nota, un traidor, un sueño hecho bancarrota. Se puede aguantar un vicio. Pero dígame, señor, ¿quién se aguanta este domingo sin que gire la pelota y sin que gire la pasión como ese día? Que me abrace y salte contento con alguien que no conocía, ni por error ni por dinero, fue por no.
Este es un día, Ana, para la influencia tremendo, porque además de tenerte a ti aquí, comienza una sección que nos ilusiona. Puede ser un antes y un después en la radio española, esa es la verdad. Ni que decir tiene lo que puede ser, la bomba que puede ser en las redes. Sí, la otra vez que estuvo aquí Marta Pombo, salimos en Hola... Yo espero que en Vogue, como mínimo, nos encalomen esta vez.
Bueno, ¿qué Vogue? En el New York Times esta vez.
En el New York Times.
Vamos a pasar.
Exactamente, sobrepasaremos. Sobrepasaremos. ¿Conocías a Marta?
Sí,
¿no?
sí. Y me cae muy bien.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Es muy maja.
Me parece, lo he dicho antes a Jaime, ¿verdad? Digo, me parece una chica súper...
Ahí me queda cortada.
Súper simpática, súper... De verdad, me cae súper bien.
Y una cosa que se dice mucho ahora y muy auténtica.
Marta tiene un matapasos que...
El marcapasos de Marta. De toda España, de toda Europa, de todo el mundo han llegado los mensajes de diferentes modos para que, pidiendo árnica, Marta Pombo nos dé salida a esas inquietudes. ¿Cómo ha sido? Ha sido avalancha, ¿no?
Avalancha, que han llegado al Instagram de La Influencia COPE en formato nota de voz y... La gente está muy mal, ¿eh?
Pues vamos a empezar. Atención.
Hola, Marta Pompis. A ver, ¿cómo puedo decirle a mi mejor amigo de toda la vida? O sea, llevo siendo su mejor amigo desde que tenemos literalmente 5 años, desde preescolar, y estoy enamorada de él. Llevo estándolo durante pues 10 años, desde que éramos adolescentes, pero no sé cómo decírselo para que no le dé un ataque cardíaco.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que sí, yo soy muy parda ligando, entonces es que yo soy muy básica, o sea, yo es que hay que ir directo. Entonces, nos tomamos algo, pero ya no en plan amigos, nos tomamos algo y ya directamente soltarle tomándose con un par de cervezas, porque ahí te suelta un poquito y te vas relajando, soltarle alguna indirecta, en plan, ay, no sé, ¿qué se puede decir? Seguro que Ana tienes muchas más experiencia, pero...
Entonces, tu táctica ahora mismo es emborracharlo.
Sí, creo que es que ahora mismo sería emborracharlo.
Y ya
inconsciente le metes boca, no.
Eso es.
No, decirle...
Me metes boca, has dicho.
Sí.
10 años después...
Bueno, 10 años después no queda otra.
Esta es la contestación. Esta es la contestación. Es decir, hay que emborracharlo y darse un homenaje.
Claro, después de 10 años eso, ya es lo que toca. Ya no se anda cochilladas.
Resulta... que desde hace 6 meses me he puesto a trabajar en Pepina Pastel, un obrador de pastelería casera. Y me he metido unos quilazos, pero unos quilazos que yo ahora ya no sé cómo quitármelos. Y vamos a la operación bikini. Marta, necesito a tu ayuda, por favor.
Bueno, yo la verdad es que nunca he tenido fuerza de voluntad, nunca. Pero es verdad que estas navidades...
¡Un fenómeno!
No, estas navidades he engordado 7 kilos. Y ya, al ver que no me entra, que yo no entraba en mi propia talla de pantalón, dije que hay que hacer algo. Empecé sobre todo, y es lo que le recomiendo ahora a todo el mundo, empezar con un nutricionista, que se hagan un estudio de microbiota para ver qué es lo que yo, por ejemplo, tengo que dejar el gluten, no me sienta bien.
Eso
el
es analizar tu caca, ¿no?
Sí, las heces. Te mandan un palito a casa y el palito lo recogen a Acex, literal. Así que bueno, es un poco desagradable, pero bueno, está muy bien. Y luego ejercicio es básico. Después de las heces, después de depositar en el baño, te vas a hacer ejercicio, guapa.
Pues nada.
Pero sí, sobre todo ejercicio y comer bien, no hay más.
¿Qué es lo que te motiva un día que te levantes que no tienes ganas de nada? Porque yo últimamente, la verdad que me cuesta muchísimo encontrar una motivación en el día a día.
Jo, la verdad es que a mí me ha pasado muchísimos días seguidos. Es una sensación desesperante porque dices, bueno, ¿y qué hago con mi vida? Yo los días, para los días tristes, lo que recomiendo, o los días que no tienes ganas de nada, es ponerte una playlist de Spotify que tengo que se llama Míticas Locas, que es perreo antiguo, en plan La Gasolina, Pobre Diabla, etcétera, ponerla a tope y empezar a bailarla y cantarla. Y ahí ya empiezas a animarte y ya te empiezan a surgir ideas de qué hacer con tu día. En plan, bueno, pues mira, me pongo a recoger el cuarto y se empieza poco a poco. Pero perreo mítico.
Hola, Marta. Me suelo rayar mucho sobre la existencia de la vida extraterrestre. ¿Tú alguna vez te has parado a pensar algo sobre este tema?
Bueno, por favor, es que como fue este tema en confinamiento, ¿lo vivisteis?
Sí.
Que aparecieron un montón de luces extrañas en el cielo, como el mundo estaba tan parado y había... Bueno, es que este tema a mí me encanta, podría estar junto con la astrología hablando horas, porque mi teoría loca es que en confinamiento, como el mundo estaba tan parado, aparecieron como luces extrañas y unos sonidos extraños. El gobierno de Estados Unidos quiso decir que habían lanzado satélites de 5G, mentira, cochinada, que la China. Y mi teoría loca es que al ver los extraterrestres la Tierra tan parada, se acercaron a ver qué pasaba. Van a ver, estos humanos que están haciendo, claro.
¿No? Acaba de contestar, amiga, ya te lo ha dicho.
Me encanta el tema.
Naturalmente que tiene...
Hay vida más allá, seguro.
Eso.
En mi ciudad ahora mismo estamos confinados perimetralmente por el coronavirus. Estamos en zona roja y no puedo salir, no puedo hacer nada. Entonces mi pregunta es a ver qué podemos hacer, o sea, si tienes algún plan así. Yo que sé, un poco diferente, ¿no? Que podamos hacer, porque es que hacemos todos los días lo mismo. Vamos a un bar, a una terraza y ya me aburre.
Sí, es verdad que estamos todos un poco desesperados con esta situación. En Madrid tenemos mucha suerte, pero en el resto de comunidades debéis estar desesperados. Y es verdad que el plan terraza empieza ya a cansarnos incluso. Entonces yo diría que planes más de calidad. El irte, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, irme a cerámica, encontrar un taller de costura, un paseo por el campo o, bueno, igual no tenéis campo cerca, pero por la calle. Algo que sea más enriquecedor que el estar sentados en una terraza.
Que todo el rato ahí hablando, al final acaba rajando.
Sí, ha acabado aquí sacando el trapo sucio de todo el mundo.
Pero ha dicho algo muy interesante, algún día hablaremos de eso. Descubrir calles nuevas.
Esta última estaba confinada y un poco constipada también, ¿no?
Sí, creo que tenía un poco de mocos.
Llevo 10 años con mi pareja. Le he pillado en varias ocasiones hablando con otra chica en tono muy, por así decirlo, caliente. Y él me ha prometido que nunca ha hecho nada, pero siempre tengo la duda. Y claro, ahora me ha propuesto que formemos una familia y a mí me da mucho miedo. ¿Qué consejo me darías? ¿Que siguiera para adelante o que pusiera un punto y final en mi vida?
Es un tema muy delicado. Creo que los límites los tienes que poner tú. No, un límite no tiene que por qué ser un cuerno directamente, un beso o más allá de un beso. Es que igual para ti una infidelidad sí que es que hable con otra chica en esos términos y que a ti te parezca una falta de respeto hacia ti. Entonces los límites los tienes que poner tú. Y es verdad que creo que tenéis una conversación pendiente porque no sé si necesitas sentirte más segura en cuanto a, o sea, para formar una familia con él.
Y la próxima semana más. Chicos, también podéis llamar, porque hemos tenido como 350 chicas y prácticamente sin chicos.
Más o menos esa ha sido la proporción.
Esa ha sido la proporción. Una proporción que se pone a latir al compás del marcapasos de Marta. Hasta la próxima semana, Marta Pombo.
Hasta la próxima semana.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático, puedes
¡Hasta luego, Marta!
¡Grande, Marta!
¡Adiós!
Ana, ¿tú sabes quién es Roscón?
Sí, claro. El hijo de Sammy.
Ah, de Sammy. El hijo de Sammy. Samantha. ¿Es que es amiga tuya? Ah.
No. Bueno, mira, la conocí en una boda. La conocí en Pedraza. Tuve una boda allí, estaba ella y vino a hablar conmigo. Me dijo que muchas gracias por haber ido allí. Y bueno, vamos, me gusta mucho verla en Instagram. Me gusta su niño, sí, sí.
Ah, que es divertido, Roscón.
Muchísimo.
Nosotros buscábamos un presidente que uniera a todos. Un presidente que digas, joder, este me representa, es mi presidente, no tiene enemigos. Pero todas las semanas nos hace una. Es que este Roscón...
Y qué feliz, ¿eh?
Es que nuestro presidente... Esta semana también la ha hecho.
Yo tengo 14 años y pues voy a cumplir yo.
¿14?
14.
Pero si acabas de cumplir 13, Roscón.
Sí, mamá.
¿Y quieres cumplir 14? ¿Por?
Pues ya eres mayor.
¿Eres mayor?
Mamá.
Sí.
¿Qué papá ha tomado Coca-Cola?
¿Coca-Cola?
Ahora.
¿Sí? ¿Y tú quieres tomarte una? No, ahora no puedes.
No, pero...
No, porque es tarde. ¿Vamos a ir a dormir? ¿Vienes a dormir conmigo?
Sí, mamá.
Sí. Bueno, di adiós a tus fans.
Adiós. Gracias.
Qué mono. Ay, los niños.
Hay los niños en general, ¿no? Y Roscón en particular.
Yo soy con los niños que vamos, de mi cara daba con todo.
¿Pero todos?
Es que, bueno, estudié la carrera que estudié porque me gustan los niños y fui madre joven porque es que los niños son vaya. Me encantan.
Luego ya cuando crecemos.
Oye, y hoy es el Día de la Madre, así que un beso a todas las madres.
Un beso fortísimo.
Hemos tardado.
A todas las madres, claro que sí. Prepárate. Es elegante en la presentación. Viene el sombrero bien puesto con un lazo rojo y un agujero. ¡Adelante, Coque Maya! ¡Vamos, Keisio!
Especial. Llevar bien puesto el sombrero si no tiene un lazo.
Pues, Ana, para ir acabando la entrevista, te voy a pedir respuestas breves y sinceras a este cuestionario. Fuiste modelo durante muchos años. ¿Qué es lo más duro de ese mundo?
Bueno, a mí la verdad que he sido muy afortunada. No he tenido nada que me haya parecido duro a mí. No he tenido nunca problemas con nada de ningún tipo y me siento muy afortunada.
¿No tiene nada de turbio detrás de las pasarelas, como se dice muchas veces?
Hay, pero hay que tener bastante personalidad y saber decir que no a muchas cosas. Yo he dicho siempre, vamos, te soy sincera, no he bebido y no he fumado y no he hecho nada en mi vida. Hace 3 añitos que he empezado a tomar una copita con la edad que tengo ya y nunca la vida he bebido. Es que hay que tener una personalidad fuerte y saber seguir tu camino, por eso sin distraerte con cosas que no tienes que distraer.
¿Cómo has ganado más pasta? ¿De influencer o de modelo?
Te podría decir que más o menos igual. También lo de modelo cuando facturaba esos niveles, pues hace ya más añitos, entonces tampoco te puedo decir... Ahí no guardaba tanto dinero como lo guardo ahora. Ahí era más derrochona.
¿Has vivido en Miami, Nueva York? ¿Has vivido siendo joven la vida un poco de una estrella?
No. Siempre tiene los pies muy en la tierra. Muy, muy, muy. Por eso yo creo que a día de hoy pues me he podido comprar una casa. Las cosas que a día de hoy estoy haciendo es porque creo que he tenido cabeza durante toda mi vida. No he sido nada cabra loca.
Te ofrecieron salir en la Isla de los Famosos en Italia y dijiste que no. ¿Es cierto que te arrepentiste?
Y bueno, me la han propuesto 3 veces ya. 2 en Italia y 1 en España. Y yo creo que... A ver, es un sitio en el que yo, si no hubiese tenido un hijo, pues quizás hubiese ido. Es un reality que a mí me gusta por la aventura, por todo, pero no me veo capaz, a día de hoy, no sé cuándo mi hijo sea más mayor, de dejar a mi hijo tanto tiempo. Solo es que yo sé que mentalmente no estaría bien. Y yo no... Estoy acostumbrada a vivir con mi hijo todos los días, sin separarme. No podía dejarlo tanto tiempo sola. O sea, no podría.
¿Te gusta hacer twerking? Y se te ha visto varias veces en la televisión haciéndolo. ¿Crees que sería fácil enseñar a Petón?
¿Qué es twerking?
Básicamente es mover el culo y ya está. Solamente el culo.
Vamos a hacer un TikTok, ¿no? Ponte arriba, vamos a hacer un twerking, ¿no? Así,
vamos a probarlo.
Vamos a ver cómo es el twerking.
Oh,
o simplemente dale a Petón un par de claves para ver cómo sería, más
Venga.
O menos.
Agáchate un poquito, saca culo, ahora mueve solamente el culo.
Oye, pues no lo hace mal, ¿eh?
Por favor, menos somos con el twerking.
Joder, macho,
aunque el twerking con los vaqueros no es mucho twerking.
Ana Moya, acabamos de devastar nuestro prestigio, el poco que quedaba. Pero en fin, todo sea por la influencia.
Compromiso por la radio, Petón.
Ja.
Llegar a hacer twerking en directo.
A morir.
Si he pescado bastante para hoy.
estamos yendo con esta canción. Ana.
Dime.
Ha sido una maravilla.
Muchas gracias.
Estar contigo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Nos encanta haberte ayudado a que tu primera vez haya sido buena.
Sí, sí, buenísima.
Esas primeras veces. Bueno, ya está aquí Pepe, nos están echando como siempre, con toda la razón. Pero Pepe, ¿sabes quién viene la semana que viene a La Influencia?
No, ¿quién viene?
Bueno, un día va a venir una simita. Un día va a venir...
Recomendada mía.
Correcto.
Vale.
Una recomendada tuya que...
Te
que...
va a encantar.
Sí, porque además he leído que es poeta también y
sí,
que...
Sí, sí, tiene encanto.
Una niña especial. Una niña especial. Pues la semana que viene está con nosotros Dani Martín.
¡Dani Martín!
El mismísimo.
¡Jolín! No es lo mismo Dani Martín que Dani Martínez.
No es lo mismo.
No es lo mismo. No, los dos son geniales.
Dani Martínez también es influencer.
Los dos son geniales. Sí, sí. Pero Dani Martín tiene algo.
Tiene algo especial, tiene, ¿verdad? Algo. Esa gente que tiene duende, que tiene ángel.
Tiene influencia.
Mucha influencia. Todo para ti, Pepe. Muchas gracias.
Anda, vete ya, que te voy a poner un reloj nuevo.
Adiós, perdón.